Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Gracias si te acabas de incorporar. Victorio Duque, buenas noches.
Que tenemos chica nueva en la oficina.
Pero todo a su tiempo, ¿no?
Oye, que me acabo de enterar.
¿Cómo que te acabas de enterar?
Oye, esto es maravilloso. Los que están en su casa, no se duerman, que tenemos chica nueva.
Decía que te agradecía por incorporarte y te decía que si quieres, como siempre, vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Efectivamente, Victorio Duque tiene toda la razón del mundo. Tenemos compañera nueva, Elena Grandal, la compañera que nos asistió y que nos acompañó y que era un poco la columna vertebral de este programa, ha pasado con Ramón García la tarde. Y en su lugar viene otra magnífica compañera que lleva mucho tiempo en COPE y a la que queremos mucho. Se acaba de cerrar el mercado de fichaje. Nosotros antes de las 12 hemos puesto la cláusula en la Liga de Fútbol Profesional y tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Belén Ródenas. Belén, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, a gusto. Con esta presentación, a gusto. Y muchísima alegría estar aquí y acompañaros
ha costado,
a vosotros.
Ha costado.
Fichaje ha costado, ¿no?
Ha costado.
Gracias
al final
a Dios que no me he quedado con Ander Herrera, ¿eh?
Efectivamente.
Que tengo sitio aquí en la noche.
Ha habido que poner el IVA, ha habido que poner la cláusula. Nuestros abogados han tenido que mirar todos y cada uno de los apéndices que tenía este contrato. Pero Belén Ródenas nos asegura un año y seguro que más por delante de continuidad aquí en la noche. Bienvenida,
lujo,
Belén.
Muchas
lujo,
gracias.
Lujo. Aquí lujo asiático. En la noche solo tenemos lujo asiático. Ay, no entendemos. Era primero Elena, ahora Belén. Si es que aquí el listón se pone alto. Si no, no se viene, Victorio. Por menos que esto, no merece la pena escuchar la noche.
O sea, esto, hoy era Vale y Belén Ródenas.
Vale,
por supuesto,
Bale,
que sí.
Bale y Belén, ¿no?
Belén, Bale y Gareth Ródenas.
Eso.
Pues Belén, lo dicho, bienvenida y que nos vaya a todos muy bien aquí en la noche. Belén, tenemos hoy un tema del día que presentar al oyente a raíz de algo que ya hemos comentado,
pues
de Ander
sí.
Herrera.
Estamos hablando de los fichajes y estamos hablando de quedarse colgado en este caso, que es lo que le ha pasado a este chico, a este jugador del Athletic de Bilbao, Ander Herrera, pues que se ha quedado en el Athletic pese a su interés por marcharse al United.
Contamos un poco la situación, ¿no? Ander Herrera estaba muy bien en el Atleti, pero de repente cantos de sirena desde Manchester, le ofrecían más dinero, le ofrecían competir en la Champions League, y sin decirlo abiertamente, pues por lo visto llegó a un acuerdo con el conjunto inglés. ¿Qué ha pasado? Que a última hora, por un papel, no se ha llevado a cabo la operación y el pobre Ander se ha quedado colgado de la brocha y teniendo que afrontar la vuelta a Bilbao, que ya veremos cómo se recibe. Esperemos que bien. ¿Qué estamos pidiendo hoy, Belén?
Pues aquella situación, aquella vez, hablando en plata, que te quedaste más colgado que una paraguaya. Cuando te dejaron tirado y no supiste qué hacer, cuando te quedaste colgado tú o cuando te dejaron tirado, que también puede ser, nos pueden valer las dos cosas. ¿Qué quieres contárnoslo? Pues en nuestro muro de Facebook en La Noche de COPE. También en nuestro Twitter, @ La Noche de COPE, o un correo electrónico también nos puedes mandar contándonos aquella situación, aquel momento en el que te quedaste un poquillo tirado. lanoche@cope.es o en nuestro teléfono gratuito 950-60-06.
Queremos saber cuándo te quedaste colgado de la brocha, cuándo te quedaste tirado y si te quedó una cara de tonto que todavía recuerdas hoy. Hemos tenido el asunto de Gibraltar en plena tensión durante todo el mes de agosto y como consecuencia de esto, supongo que como consecuencia de esto, Isabel Miranda, redactora del diario ABC, ha escrito un magnífico artículo que yo esta mañana pasada veía en abc.es, en la web de este diario. El artículo llevaba por título Las islas españolas del Pacífico y otros territorios olvidados de nuestro país. Y es que hay lugares en los que España no ejerce su soberanía y otros que permanecen fuera de la organización territorial del Estado, pero que son españolas. Isabel Miranda, muy buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que tengo que felicitarte porque me ha llamado mucho la atención porque me has descubierto cosas que no conocía y otras que tenía un poco ahí no demasiado claras respecto a la presencia de España, sobre todo en pequeñas islas, ¿no? A lo largo del mundo, aunque no únicamente. No sé yo si me he sido muy atrevido al decir que como consecuencia del conflicto de Gibraltar ha surgido este artículo, pero tiene toda la pinta, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, se hace mucho en ABC el tema de, a raíz de algo, intentar darle la vuelta a las cosas y buscar otras. Y claro. Surgió más o menos por eso, sí.
Oye, cuéntanos un poco, cuéntale al oyente, ¿qué posesiones, entre comillas y sin comillas, tiene España por ahí que muchas veces no conocemos o se nos han olvidado y que, en cambio, bueno, pues deberían ser nuestras?
Bueno, hay que, o sea, yo nada más empezar el reportaje explicaba que, claro, tienen matizaciones, porque, por ejemplo, el caso de las islas, estas pequeñas islas del Pacífico, que es verdad que es seguramente el más llamativo de todos los casos.
La Micronesia, ¿no?
Sí, son, claro, cuatro islas que se supone, bueno, ahora os explico mejor, pero claro, se supone que legalmente España podría reclamarlas. Uh-huh. Entonces, no significa que es que España, vamos, sean islas españolas, sino que se supone que legalmente podría reclamarlas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, como sabréis, pues eso, en el siglo XVI España va por la Oceanía y conquista, pues eso, pues de Filipinas, las Carolinas, Palaos, Marianas, todas estas.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, cuando ya sí que entramos en decadencia y perdemos las posesiones, primero frente, bueno, especialmente frente a Estados Unidos, luego se venden también al Imperio Alemán, lo que pasa es que se quedan libres, o sea, se olvidan de incluir en los tratados unas pequeñitas islas, que en algunos casos incluso ni siquiera aparecen en los mapas.
Estamos hablando del Tratado de París, un tratado germano-español del siglo XIX, ¿verdad?
Sí, exacto. Justamente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quedan Güedes, se quedan Oroas, se quedan las Islas de los Pescadores y se quedan hacia fuera de esos tratados por olvido, no por otra cosa. De hecho, en el Tratado de París se olvidó de incluir también otras dos pequeñas islas que eran Sibutú y Cagayán, creo que eran, y Estados Unidos obligó a España a firmar un segundo tratado incluyéndolas. Entonces, digamos que pasó lo mismo, pero con nuestras cuatro pequeñitas, y luego nos hizo un tercer tratado, por así decirlo.
O sea, que hablamos de que, en principio, en ese limbo, digamos, del olvido, aparecerían Güedes, Oroa, Los Pescadores y Acea como cuatro pequeñas islas de la Micronesia en el Pacífico que España tendría, en principio, la posibilidad de poder reclamar como propias, ¿no?
La teoría es esa, exacto, porque a mediados, en 1948, un jurista se dedicó a estudiar estos tratados, el de París y el germano-alemán, o sea, el germano-español, y ahí es cuando se da cuenta de que estas cuatro islas, o sea, bueno, sí, estas cuatro islas no están incluidas. ¿Qué es lo que pasa? El Consejo de Ministros de ese año, bueno, en enero, de hecho, se da cuenta, o sea, se entera de esto y dice, ah, pues mira, voy a emitir un comunicado. Entonces emiten un comunicado diciendo, oye, mira, que hay unos derechos que nos hemos quedado reservados sobre estas islas, pues se supone que son, bueno, que pertenecen a España y quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no se volvió a tratar el tema. Digamos que eso quedó un poco en el olvido. Luego Estados Unidos estableció el fideicomiso sobre ellas. Digamos que se han integrado en los Estados Federados de la Micronesia y, aunque España se supone que podría reclamarlas, no ha hecho nada efectivo para reclamarlas realmente, salvo ese pequeño comunicado que ya te digo que queda un poco en el olvido.
Isabel, ¿y Güedes, Los Pescadores, Oroa y Acea ahora mismo tienen habitantes?
Los Pescadores sí que tienen habitantes. Digamos que en torno a 500 más o menos, o sea, son muy chiquititas. El resto es que, bueno, por ejemplo, Oroa ni siquiera aparece en los mapas. Uh-huh. Está, de hecho, deshabitado. Güedes, no estoy segura, pero vamos, que es que, y Acea es que es un grupo de rocas coralinas realmente, por eso te digo que es que son muy chiquititas. La única que con certeza está habitada son Los Pescadores.
¿Y esos ahora mismo se rigen por las leyes de los Estados Unidos?
Ellos digamos que ya se han independizado, pero es verdad que su defensa y asistencia económica están manos de Estados Unidos.
Vale. Digamos que entonces están bajo el paraguas, de alguna forma, del país más importante del mundo. Pero estas cuatro islas, que son quizás las más llamativas de la Micronesia española, no son el único caso que tú tratabas en tu magnífico artículo. También hablabas de unas islas que nos suenan muchísimo y que a veces no somos capaces de discernir qué pasa con ellas. Las islas Chafarinas, que están en el Mar de Alborán, ¿no?
Sí, digamos que es un caso curioso, porque si te paras a pensarlos, no están incluidas en ninguna comunidad autónoma, tampoco están constituidas como ciudades autónomas. Entonces es un poco curioso, porque dices, bueno, entonces son españolas, se supone que lo son, pero ¿de qué dependen, no?
Y, porque están cerca, para situarnos un poco en el mapa, están debajo de la península y bastante cerca de Melilla, ¿no?
Sí, están al lado, están al este de Melilla y como a 4 kilómetros de la costa marroquí. Y nada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen, digamos, que un estatuto especial, ¿vale? Que las hacen depender directamente del gobierno. Y bueno, lo cierto también es que llegaron a estar habitadas. Bueno, son tres islas: la isla del Congreso, la isla de Isabel II y la isla del Rey.
Sí.
La isla de Isabel II es la más grande. Y estos, entre los años 60 y 70, las tres islas llegaron a tener casi 2.000 habitantes. Y ahora mismo lo único que queda es una pequeña guarnición militar.
Entonces, o sea, digamos que están deshabitadas, excepto si no fuera por ese contingente militar que está ahí presente.
Exacto, uh-huh. Sí, sí.
¿Y entonces de quién dependen? ¿Dependen directamente de la administración del Estado central?
Exacto, sí, bajo un estatuto especial que es el de Refugio Nacional de Caza.
Ya. Bueno, me imagino que en cualquier caso, si a alguien se le ocurriera ir a Chafarinas y construir un edificio y poder vivir allí porque le apetece, porque le parece que las vistas son paradisíacas o porque simplemente se acaba de enterar de esta noticia, tendría que vérselas con la Administración Central del Estado y tener que negociar, ¿no? Porque al no tener en relación con la ciudad autónoma de Melilla ni estar sita, pues yo qué sé, en la comunidad autónoma de Andalucía, bueno, pues directamente con el gobierno español, ¿no?
Pues la verdad es que no, sobre ese tema no estoy segura, porque yo lo hablaba con un experto que hizo un trabajo expresamente sobre las Chafarinas, que se llama Alejandra del Valle, que bueno, un trabajo que hizo para el Real Instituto Elcano.
¿Sí?
Y claro, yo le preguntaba por cómo es posible que se hayan deshabitado, si había sido porque había sido mandado por el gobierno, si es que estaba prohibido estar allí. Y él me decía que, bueno, que no estaba seguro, pero que no, realmente no, que simplemente como la actividad de las Islas Chafarinas había estado muy vinculada a la actividad con Marruecos, a la zona del protectorado, al cambiar todo este asunto en los 50, los lazos se rompieron y la actividad simplemente fue decayendo. Y ahora mismo es que, ya te digo, no queda prácticamente nada.
Pero en cualquier caso, los marroquíes no querrían hacerse cargo de ellas, ¿no? Bueno, no sé si querrían, no tienen ningún derecho ni tienen ninguna posesión ahora mismo sobre ellas, ¿no?
No lo tienen, pero eso no significa que no tengan intenciones. Es decir, o sea, bueno, ya sabemos que Marruecos, todo lo que es la zona del norte de África y lo que se refiere a las posesiones españolas, ellos tienen la idea de ese gran Marruecos, ¿no? Y
sí,
se supone que ellos creen que tienen esa potestad sobre las islas, ciudades autónomas,
sí,
y peñones y tal.
Pues que sigan esperando en ese sentido, yo creo, Isabel, yo creo que sí. Oye, hay un par de asuntos más también que tratas en tu artículo. Uno es, y sobre este sí que conocemos más porque es noticia además frecuentemente, el asunto de Sáhara Occidental, que en su día fue protectorado español y que, bueno, pues tras la retirada de las tropas de Franco en la Marcha Verde ocupó Marruecos, y ahora hay una pelea continua, ¿no?, entre saharauis marroquíes con la ONU de por medio de qué será de este territorio. Sobre esto creo que hay poco que explicar, porque al final está en la prensa pues prácticamente cada mes o cada vez que hay una noticia al respecto. Pero sí que tenemos, como tantos otros países, base en la Antártida, y ahí sí que en cierta forma hay una historia detrás de ella, ¿no?
Pues sí. Bueno, en realidad digamos que Bueno, la zona delante, bueno, el continente antártico es un territorio bastante complejo en el sentido de que hay muchísimas también intenciones de reclamaciones territoriales sobre él. Y bueno, después de que se creara el Tratado Antártico, ¿no? Que ahora mismo, bueno, digamos que la Antártida está gestionada por 48 países,
sí.
Y solo 29 tienen derecho a voto. Digamos que España, bueno, había, bueno, además es que España se supone que un español fue el que descubrió el continente. Y bueno, pues digamos que España estaba interesada en formar parte del Tratado Antártico, pero ¿qué es lo que pasaba? Que no te dejaban a no ser que demostraras tu interés en el continente. Y entonces, a raíz de eso ya se piden las bases, y las bases que tenemos ahora mismo científicas son solamente de verano. Que una es, se abre en el 88, creo, la base de Juan Carlos I,
sí.
En la isla Livingston, y la segunda que se abre el año siguiente, que es la base de Gabriel de Castilla.
En la isla de Excepción.
En la isla de Excepción, sí, exacto. Uh-huh.
Por lo tanto, digamos que, bueno, pues tenemos jurisdicción sobre esas bases solamente en periodo estival.
Vamos, es cuando van los científicos.
Es cuando van los científicos. En cualquier caso, no podrían... legalmente, digamos, decir que pertenecen a España territorialmente, ¿no?
No, son, vamos, digamos que son como localizaciones españolas, sí, dentro de la base, pues eso, se constituye como una base española, pero nada más. Entonces, lo que sí que ha expresado España es que evidentemente está interesado en los territorios de la Antártida y supongo que en la posterior y aún pendiente reparto. Pero hasta que no, o sea, si no es admitido como un miembro con derecho a voto, no puede hacer nada. Y además es que lo que se ha hecho es que se ha blindado, por así decirlo, el Tratado Antártico, y han dicho, vamos, que hasta que no haya un cambio en ese tratado o concluya,
sí.
No se admiten nuevas peticiones, por así decirlo, reclamaciones de soberanía sobre el territorio.
Pues está claro, este es el resumen que nos ha hecho aquí en directo Isabel Miranda, la redactora, compañera periodista de ABC, sobre las posesiones que España tiene de una forma o de otra, o que podría tener si se diera el caso, a lo largo de todo el mundo. La Micronesia española, con esas cuatro islas que decíamos, de Güedes, Oroa, Los Pescadores y Acea, las Islas Chafarinas, junto a Melilla, incluso el Sáhara Occidental, del que se habla mucho más, y también las dos bases estivales de la Antártida, la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla, en las islas de Livingston y Decepción. Isabel, muchas gracias por ponerte al teléfono con nosotros aquí en la noche de COPE, y enhorabuena por tu artículo.
Nada, muchas gracias, y ánimo a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 23, 1:23 en las Islas Canarias. El tenis que sigue teniendo representantes españoles en el US Open. Sorpresón, hace unos minutos ha ganado Tommy Robredo en tres sets a Roger Federer, 7-6, 6-3, 6-4. Ese ha sido demoledor marcador que nuestro veterano Tommy Robredo le ha infringido a toda una leyenda como Roger Federer. Y en este caso también está jugando Rafa Nadal. El primer set contra Kohlschreiber ha perdido Rafa Nadal 7-6 en el tiebreak. Dentro de un rato conectaremos con nuestro compañero de Deportes COPE, con Ángel García, especialista en tenis, para que nos cuente más sobre la victoria de Robredo y cómo transcurre en directo el partido de Rafa Nadal. Victorio Duque. Madre mía, cómo estoy con los nombres.
Tanto fichaje.
A ver si me centro un poco, es verdad. Es
que está rematado.
Estoy viendo las patillas a mí, que a nuestro técnico, y me descentro. Victorio.
¿Qué tal?
Bien. Además del fichaje de Belén Ródenas, que ya hemos dicho que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas en la cláusula de rescisión. Ha habido rendición. Bueno.
Pero aquí estamos.
Aquí estamos, efectivamente. Ha habido, bueno, pues lo habitual en estos casos.
Movimientos,
¿no?
Orquestales en la oscuridad. ¿Tanto? Sí, Artao. Se cerró el mercado de fichajes. Que si vengo, que si voy. Y al final nadie sabe si van, si vienen, si quieren, si los quieren. Fíjate, por ejemplo, el amigo Kaká, este jugador brasileño que tenía el Real Madrid, que, por cierto, no tenía que haber venido, pero ya se ha ido. Fíjate lo que decía Kaká hace un año, cuando se le preguntaba si se iba a ir.
Yo
Yo no quería salir. El entrenador ha dicho que me quería para la próxima temporada. El club me ha dicho que quería, que no tenía la necesidad de venderme. Entonces yo estaba tranquilo. Pero...
Y estaba, se quedó muy tranquilo ahí, aguantó. Cobrando,
bueno, cobrando 10 millones limpios.
Cobrando 10 millones limpios. Hasta que un día se levanta y fíjate lo que dice.
El club sabe que me gustaría salir, me gustaría que el club me ayudara a buscar una solución para eso.
Ea, y se van. Sí, pues Kaká ya está en Milán.
Y gratis.
Sí, más de 1 millón de euros por partido le ha costado al Madrid la aventura del jugador brasileño en Madrid. Y fíjate, oye, porque es curioso lo que decía Ozil hace una semana. Bueno, la traductora de Ozil.
Se escribió mucho en los medios de comunicación y cuando se dice en la prensa que hay cosas muy interesantes para mí y que hay otros equipos, bueno, pero yo tengo un contrato con el Real Madrid y me quedo con el Real Madrid.
Me
yo
quedo
me encuentro muy
con
bien,
el Real Madrid.
Tengo,
me quedo.
Sí, me quedo con el Real Madrid.
Pues yo le he visto antes en una foto y estaba el tío que no daba crédito. Vamos, por lo menos... daba la impresión por la fotografía si le salían
ojo,
los ojos de
con
la
un
cuenca,
ojo miraba al Madrid, con un ojo miraba al Arsenal
y al final al Arsenal
es que resulta el Artaón que no era feliz hasta que esta tarde pues se ha hecho oficial su contrato con el Arsenal y como yo tengo una buena relación con él pues voy a llamarlo en este momento, conectamos con él. ¿Cómo está Mesut Özil en directo concentración alemana de la selección? Mesut, por favor, en español, que la traductora está durmiendo. Primero, enhorabuena por el fichaje. ¿Cómo estás?
Gracias. Nosotros somos muy felices.
Tú y tu padre, sí.
Es difícil
ya.
Para vosotros.
Sí, no,
entendemos. Es muy importante para vosotros.
Sí.
Y ahora soy feliz.
Muy feliz, sí.
No entiendo, perdón.
Sí, muy feliz.
Sí,
feliz. ¿Eres feliz?
¿Última vez?
Sí, ¿eres feliz?
¿Sí? Ah, vale.
Sí. ¿Eres feliz?
Sí, soy muy feliz con el equipo.
Ya.
Pero...
¿Feliz?
Soy muy feliz sí. Con el equipo.
Sí, ya lo has dicho.
Muy feliz.
Vale. Pues nada.
Gracias, Mesut.
Gracias, Mesut. Sí.
Está que es feliz el tío, ¿eh?
Sí. Y dejamos al feliz Mesut para irnos con el muy feliz Florentino. Todo... Gracias a la acción de Bob Esponja, que convenció a Gary Bale para que viniera.
Gary, lo siento, por favor, ven a casa con cariño, Bob Esponja.
Bueno, yo creo que Bale es uno de esos grandes jugadores que hay ahora mismo en Europa, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás.
¡Vale! ¡Vale!
Gary, lo lamento, te olvidé. Pensé que iba a perder. Ahora me dejaste solo, estoy sin ti.
¿Vale?
Tu miau es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo.
Gary, ven a casa.
Bienvenido a tu nueva casa. Bienvenido a tu querido Real Madrid.
Es mi familia, no te olvidaré, vuelve a mí. No tengo perdón por haberte olvidado. El ritmo bajó en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés.
Gary, ven a casa.
Gary,
ven a casa.
¿Vale?
Quiero maní.
¡Basta! A partir de hoy, esta es tu casa y también la de toda tu familia. Gracias, Gareth Bale. Bienvenido a tu equipo. Bienvenido al Real Madrid.
Hola, es un sueño para mí jugar para Real Madrid. Gracias.
Si no fuera por Bob Esponja.
Oye, lo que me queda por saber es, y para toda tu familia, ¿de cuántos miembros se compone la familia de Gareth Bale?
Pues son los Bale de toda la vida.
Los de toda la vida.
Sí.
Porque estas declaraciones finales de Florentino diciendo... a partir de hoy esta es tu casa y tal, las hace todos los años, lo único que mete es una grabación que en el que mete el nombre del fichaje nuevo, ¿no?
Cambia el nombre.
Sí, y después le dice al jugador, mira, esta es tu casa, pero he visto un apartamento en Londres o he visto un apartamento en Milán.
¿Ah, sí?
Que no estaría mal.
Ah, mira.
Yo tengo otra pregunta.
Sí.
Porque yo no tengo una canción de bienvenida tan bonita como esta.
¿Cuál? ¿De la de Bob Esponja?
Hombre, por favor.
¿Ven a casa?
Claro.
Búscate una canción para Belén para mañana.
¡Hombre! Las cosas,
que no sea, que no
sí
sea
se
navideña,
hacen,
que es muy evidente lo de Belén.
Bien. Sí, eso es verdad.
¿Te ponemos el reto o no?
Una canción para Belén mañana.
Sí,
te si ponemos, has, te si ponemos el reto. ¿Si has encontrado esto, hijo
no,
mío?
Ah, sí, hay una, muy, hay una
¿sí?
muy buena.
¿Cuál?
La de Ven Belén, Ven Belén.
No conozco.
Sí, hombre, esto es...
Es que es de Bilbao, es de Bilbao,
si
claro.
No es de los chunguitos, es de cerca.
De los Calis.
Sí.
Oye, pues a mí me gusta mucho esa canción, que lo sepas.
¿La de Ven Belén?
Sí, te la acepto como canción
pues
de bienvenida.
Pues mañana la ponemos, ¿no?
Ven Belén, Ven Belén. Clásico.
Pues
clasicazo.
Ahora volvemos.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se llama Xisque Valladares, es una religiosa nicaragüense, filóloga, amante de la fotografía y periodista que tiene miles de seguidores en la red. De hecho, muchos son los que la conocen como la monja tuitera. El próximo 12 de septiembre presentará su libro A rezar y a dormir en el sello Destino Planeta, que el título hace honor al hashtag con el que se despide muchas noches de sus seguidores en Twitter. En el libro se habla de esperanza y de futuro. Son citas de autores variados que Xisque convierte en mensajes con fuerza para levantarse cada mañana. A la hermana Xisque Valladares, religiosa de Pureza de María, la tenemos localizada en León, localidad nicaragüense, donde está desarrollando una colaboración educativa con la Universidad de León. A las 2:33, hora española peninsular, 1:33 en las Islas Canarias. Hermana Xisque, buenas noches en España, buenas tardes para usted en Nicaragua, donde creo que hay 8 horas de diferencia, ¿no?
Sí, exactamente, 8 horas. O sea, buenas noches a todos los oyentes y a ti también.
Buenas noches, ahora son las 6:33, ¿puede ser, en Nicaragua?
Exactamente, sí.
Muy bien. Hermana, la monja tuitera, dicho con cariño, que es como yo la conocí en su día cuando vi que apareció en las redes sociales, por lo que tengo entendido, hubo un interés que la empujó a meterse en Twitter y fue seguir los acontecimientos que estaban ocurriendo a lo largo y ancho del tiempo que en el que ocurrió la explosión del 15M, ¿verdad?
Así es, me interesó saber más de cerca. Y me metí en Twitter precisamente a raíz de eso. Luego, además, también quise visitar la Puerta del Sol para verlo también. Pasé un día entero ahí en la acampada.
Sí.
Y hacerme mi propia opinión de lo que estaba pasando.
Bueno, y eso le sirvió como aperitivo, como entrada en la red social. Pero luego la cosa ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y yo no diría que se nos ha ido de las manos, pero sí posiblemente ha llegado a unas proporciones que con aquella inocencia de entrar para informarse, usted posiblemente nunca llegaría a pensar que se pudiera encontrar, ¿no?
Que va. Yo no me podía imaginar lo que iba a pasar 2 años después. Bueno, incluso antes, porque ese mismo año fue la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Sí.
Y pues sin que nadie me lo mandara del periódico El Mundo, yo estaba haciendo unas colaboraciones con ellos, escribía el diario de una peregrina.
Uh-huh.
Y cada día escribía un artículo sobre lo que habíamos vivido los peregrinos de a pie en la Jornada Mundial, y a partir de ese momento yo empecé a tuitear también lo que estábamos viviendo. Y se me fueron juntando mucha gente, muchos seguidores, y bueno, lo sorprendente es que me decían, hermana, no te vayas después, no te vayas, o sea, no dejes Twitter, sigue aquí que te necesitamos y tal.
Sí.
Bueno, yo creo que era como una señal, ¿no?, de lo que la gente realmente busca también en las redes sociales, no solamente el pasar el tiempo, sino también otro tipo de reflexiones.
Pues poco tiempo después de, 2 años y pico después de aquella primera incursión y 38.353 tweets después, la hermana Xisque tiene 14.368 seguidores o followers en Twitter. Leo lo que pone en la biografía resumida o en lo que llaman la bio en Twitter respecto a ella. Dice, intentando tender puentes, abrir diálogos, llevar a Cristo, aprendiendo de todos, buscando las semillas del verbo esparcidas por el mundo, también entre ateos. Importante esta distinción, ¿no? Porque aunque una sea una religiosa, es una persona persona de mundo y, por supuesto, que quiere el diálogo con absolutamente todos, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, yo sobre todo además en Twitter me entiendo muy bien con la gente que no cree, incluso tengo muchos amigos no creyentes, tenemos diálogos muy interesantes que a mí me enriquecen personalmente, no sé si a ellos les enriquece, pero a mí sí. Y bueno, o sea, creo que gracias a Twitter he podido conseguir hablar con mucha gente de muchos tipos, de ideología, de gente de derecha, gente de izquierda, gente atea, gente creyente, gente comprometida, un poco de todo. Y a mí eso es lo que me parece bonito de Twitter, ¿no? Uh-huh. Porque gracias a eso, bueno, yo creo que eso es encarnar el evangelio. Eso para mí es muy importante.
Sin duda. ¿Qué dicen en su congregación respecto a que sea usted tan activa en las redes sociales?
Bueno, mi superiora general siempre me dice, si ayudas a otros, adelante. Si eso sirve para el bien, adelante. No he tenido ningún obstáculo ni ningún problema por estar en Twitter. Al contrario, he dado ya cursos a mis hermanas de congregación y hay varias otras que también están ahora mismo tuiteando. O sea que bien. Creo que estamos en sintonía también con lo que ya el Papa Benedicto XVI empezó a pedir y que ahora el Papa Francisco pues ha animado muchísimo más porque el Papa Benedicto tuiteaba una vez a la semana, los miércoles.
Sí.
Y ahora el Papa Francisco es cada día, y a veces más de un tuit al día.
Efectivamente, de hecho hace, no hará ni una hora o hora y pico que ha tuiteado por última vez que lo he visto porque le sigo. Hermana, ¿usted normalmente dónde está incardinada?
En Mallorca.
En Mallorca.
Palma de Mallorca, sí, uh-huh. En un centro universitario nuestro,
sí,
que se llama Centro de Estudios Superiores Alberto Jiménez. Ahí tenemos una pequeña universidad con carrera de magisterio, periodismo, comunicación audiovisual y ahora este año también comienza publicidad y relaciones públicas.
Una curiosidad que no tiene que ver con las redes sociales ni con internet ni con esta tecnología moderna que utilizamos prácticamente todos o muchos a día de hoy. ¿Es muy diferente la forma de relacionarse en Nicaragua, de donde es usted y donde está ahora, con respecto a la que tenemos en España?
Sí, muchísimo.
¿En qué?
Muy, muy distinta. Pues mire, por ejemplo, una cosa súper tonta, pero que a mí me está costando mucho aquí ahora, y eso que yo soy de aquí, lo que pasa es que llevo ya casi más de la mitad de mi vida en España, es el hecho de que aquí todo el mundo se trata de usted.
Sí.
Todo el mundo de usted. Y además por el título que uno consigue en la universidad.
Ajá.
Entonces eso a mí me sorprende, me resulta curioso. Luego, aquí hay muchísimo mayor respeto a todos los cargos administrativos, cualquier autoridad, hay un respeto tremendo, ¿no? Que allá, pues, en realidad, todos somos más o menos iguales. Y luego a las religiosas aquí nos ven como con una veneración mucho mayor. En España al contrario, ¿no? A veces yo me he encontrado con insultos en el metro o con alguna tontería de esas que algún descerebrado a veces dice, pero sin embargo aquí eso es impensable,
ya.
Es todo lo contrario, todo lo contrario. Es una admiración para mí incluso exagerada.
Respecto a estos insultos, a estas malas formas que, bueno, pues evidentemente gentuza hay en todas partes, en las redes sociales también, en Twitter en concreto, hermana Siskia, también se ha encontrado con momentos, digamos, un poco de pasar un trago amargo.
Sí, sí, sí. Sobre todo una vez que yo lancé la propuesta de que cerráramos una cuenta fake en Twitter que de un grupo que se hacía pasar por católicos y no lo eran, y entonces estaban diciendo burradas como si fueran católicos.
Lo recuerdo.
Y lo recuerda, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a raíz de ese acontecimiento, yo tuve una semana entera de acoso total. O sea, tenía más de 50 tweets en los que me insultaban cada día. Y bueno, ahí fue la única vez que sí que me planteé el hecho de tener que acudir a la policía, pedir ayuda, y bueno, se paró gracias a las ayudas que obtuve, pero bueno, eso fue lo más fuerte, pero en realidad insultos, pues yo creo que no hay una semana en la que no los tenga.
Ya, bueno, es normal, con 14.000 seguidores y además dando ejemplo con la palabra de Cristo. Ya lo dijo el mismo señor, ¿no? Que por mi nombre seréis perseguidos, ¿no? Y bueno, pues es uno de los peajes que quizás haya que pagar, ¿no?
Sí, nos pasa a todos, creo, a todos los que estamos en Twitter, que más o menos estamos intentando hacer lo mismo, evangelizar a través de Twitter, yo creo que nos pasa a todos. Y bueno, es simplemente aprender a convivir con eso, nos viene muy bien, creo yo también, a veces sitúa en nuestra realidad, ¿no? También a veces está bien que nos insulten, es bueno, es lo que yo digo, una medicina de esas, como dicen ahora, de choque, ¿no?
Una terapia de choque, así es.
Una terapia de choque buena, de un baño, un poquito de humildad, no nos va mal, ¿verdad?
Hermana, cuéntenos, en los pocos minutos que nos quedan, el libro que va a aparecer ya, o que está ya, vamos, está impreso y a punto de salir a la calle el día 12 de septiembre en las librerías, A rezar y a dormir, de Siskia Valladares. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?
Mire, yo lo que sobre todo intenté fue transmitir un poco de esperanza en estos momentos de más crisis que está pasando España, intentar dar como un mensaje de optimismo, pero no de ese facilón, sino algo de convencimiento, ¿no? O sea, entonces lo intento hacer también a través de anécdotas que yo misma he vivido y que a mí misma me han ayudado. Mira, yo hice un curso de coaching emocional, un posgrado de un año, que a mí me ayudó mucho y que junto con lo que es la espiritualidad cristiana, me parece que es lo más potente que podemos tener para afrontar las dificultades de la vida. Y bueno, en Twitter me he encontrado con mucha gente que sufre, con mucha gente que me pide que rece o que simplemente quiere hablar, que me pide el email para luego poderme contar alguna cosa que le está pasando. Y eso te hace aterrizar en la realidad de la gente que sufre. Y con la experiencia que tenía del coaching emocional y de la espiritualidad mía, concreta, bueno, en mi congregación, que es de espiritualidad jesuita, pues yo, es una mezcla un poco de todo. E intento ayudar, intento que la gente se quede al final de la noche con un mensaje optimista, descansado, que diga, bueno, mañana el día puede ser mejor, ¿no? Que crea, que tenga otra vez esperanza.
Está claro. Leo unas palabras textuales de la propia hermana Siskia. No se trata para nada de una gran obra, dice de su libro, sino de un libro sencillo, sincero y que va al grano con temas que tocan el meollo de nuestra existencia. Me someto a vuestro juicio, sed clementes. Yo estoy seguro de que, aunque posiblemente no sea un libro que le vaya a poner en la recta final hacia la candidatura del Premio Nobel de Literatura, será de mucha ayuda, y sobre todo será mucha ayuda en un momento en el que tantos y tantos lo están pasando tan mal y donde los libros de autoayuda, a veces de lo más banales, proliferan y se venden como rosquillas. Yo espero que ya no tanto por el éxito que pueda tener como escritora la hermana Siskia, sino por el beneficio que pueda causar en todo aquel cuyo libro caiga en sus manos, el libro A rezar y a dormir, de la hermana Siskia Valladares, sea todo un éxito, sobre todo porque sirva para eso, para echar un cable, ¿no? En estos tiempos tan complicados, que quién lo iba a decir, sí, en España tantos millones de personas lo están pasando tan mal, ¿verdad?
Exacto, exacto. Es mi aportación, mi granito de arena para toda esa gente, y creo que es eso, que realmente si lo leemos con silencio y un poco en soledad, creo que toca el meollo de nuestra existencia, nos cuestiona, nos recoloca, y como usted dice, no basándome solo en libros de autoayuda facilones, sino, pues, no sé, tocó el tema del dolor, tocó el tema de la muerte, que a veces esos libros ni los tratan.
Sí.
Porque, como le digo, es como completar. Yo creo que la fe nos da como una visión más completa de la vida, y nos ayuda muchísimo más. De todas formas, el libro no es solo para los creyentes, sino también es para no creyentes, porque nace de ese diálogo también con ellos.
Como debe ser. Muy bien, me parece. Hermana Siskia, que está usted en Nicaragua ahora mismo, 6:44 en Nicaragua, 1:44 en las Islas Canarias. Muchísimas gracias por acercarse a la noche de COPE, por contarnos tan sencillamente cuál es su labor en Twitter y cuáles son sus propósitos y cuál es su día a día. La veremos pronto por España y, mientras tanto, a rezar y a dormir.
Muchísimas gracias, y a rezar y a dormir a todos los oyentes. Que disfruten de la noche.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't.
Creo que no descubro nada si digo que Alemania se ha convertido un poco en el dorado europeo para aquellos que están buscando trabajo o porque están desempleados o simplemente porque están tratando de mejorar. Es verdad que en los últimos meses hemos tratado mucho el asunto del empleo en Alemania. No todo es oro lo que reluce y hay de todo. Pero desde luego que lo que nos hemos encontrado hoy entre manos tiene mucho valor y por eso queremos ofrecértelo aquí en la noche de COPE. Se trata de Ana Sbert. Ana Sbert es una española de 24 años que ha vivido 7 años en el extranjero, 4 en Alemania y 3 en Reino Unido, y que a sus 24 años es la gerente de un portal que se llama trabajaren alemania ya.com, que ofrece ofertas de trabajo en el país germano. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros portales que hemos visto en otras ocasiones? Que aquí todo está en castellano, es decir, que no habrá un solo español que no podrá tener ya la disculpa del idioma para poder mirar si hay algún trabajo, alguna posibilidad, alguna oferta que encaje dentro de su perfil en Alemania. Ana, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
24 años tienes.
Sí, exacto.
Y 7 de experiencia estudiando en el extranjero, 4 de ellos en Alemania.
Ajá, sí.
Ahora estás como gerente de trabajaren alemania ya.com. que es una web, que es un propio nombre, es autoexplicativo y que está en castellano, lo cual yo creo que ahora habrá hecho que nuestros oyentes estén con las orejas más tiesas, si cabe, para ver qué es esto que tienes entre manos. Cuéntanos un poco qué es trabajar en alemania ya.com.
Pues es un portal de empleo, como tú has dicho antes, son todo ofertas laborales en Alemania, tenemos más de 3.000 ahora mismo, y están todas traducidas al español. No significa que alguien no necesite el alemán para irse, pero sí es cierto que el nivel de alemán que se necesita para empezar a trabajar en Alemania no es el nivel del lenguaje de las ofertas de empleo. Uh-huh. Entonces, digamos, facilitamos un poco y acortamos todo lo que es el proceso de búsqueda de las ofertas laborales.
Vale. Por lo que leo en la información que manejo, hay más de 3.000 ofertas de trabajo en el país germano, con toda la información y el asesoramiento que dais integralmente en español. ¿Qué perfiles se buscan? ¿O se busca absolutamente de todo, desde lo menos cualificado, digamos, hasta la gente más preparada o con más experiencia y formación a sus espaldas?
Pues la verdad es que hay de todo. Desde ingenieros informáticos, hay todo un abanico de... En el sector industrial, por ejemplo, pintores, carpinteros, personas de limpieza, se necesita de todo en Alemania ahora mismo. Y es cierto que para este tipo de trabajos, los que no son tan cualificados, el nivel de alemán exigido tampoco es muy alto. Entonces, hay para todos. Hay una imagen ahora mismo en España que es de que solo se buscan ingenieros, gente que tenga estudios superiores, pero no es así. En el portal de la Unión Europea de Empleo, hay ahora mismo 300.000 ofertas de empleo en Alemania. Y comparándolas con las 2.000 que tiene para España, pues se nota la diferencia.
¿Cómo te dio por especializarte en esta web?
Pues, verás, yo estudié un máster en Alemania, en Friburgo, y terminé en febrero de este año. Y al terminar, pues era ya o me embarco en el mercado laboral en Alemania, que no lo tenía difícil, la verdad, porque pues he conseguido aprender alemán en 2 años y hay mucho trabajo allí, pero tenía muchos amigos y familiares que me decían constantemente la suerte que tengo de estar en Alemania, de que ellos se irían si pudieran, todas estas cosas, y yo, claro, yo pensé, pero ¿y por qué no os vais? No es tan difícil. Y todo el mundo me decía siempre las mismas cosas, que si el idioma, lo desconocido, no saben a dónde van. Entonces se me ocurrió lo de empezar el portal y no solo ofrecer las ofertas de empleo, sino todos los demás servicios que ayuden a la gente, eso, que ve a Alemania como muy lejano, a parecerlo un poco más cercano, más real.
Ya. La verdad es que a lo largo de este último año hemos entrevistado a mucha gente que está vinculada de una u otra forma a empresas alemanas, a gente que ha venido a España para ofrecer trabajo en Alemania, a españoles que han ido a trabajar allí, les ha ido bien, a otros les ha ido menos bien, a otros les ha ido mal. En fin, que como decía un poco al principio, parece que es el dorado europeo ahora mismo a nivel laboral. Tú que conoces la realidad de lo que se está cociendo en Alemania, ¿cómo crees que estamos o qué posibilidades crees que tenemos los españoles allí?
Pues creo que en España hay una imagen también un poco equivocada, ¿no?, de Alemania, de que uno llega, pisa el suelo alemán y ya empiezan a lloverle ofertas de empleo. Tampoco es el caso. Es un proceso largo, los alemanes tardan bastante en contestar. Igual tienes que dedicarle 2 o 3 meses íntegramente a buscar empleo. Entonces no es el caso de que te llueven las ofertas del cielo. Las tienes que buscar, las tienes que trabajar. Y luego una vez allí te tienes que poner las pilas con el alemán, porque no pasa nada si llegas sin saber alemán, pero claro, ninguna empresa alemana le gusta a alguien que no se integra. Entonces enseguida aprendes alemán, pero allí te adaptas enseguida. Y la gente que no ha querido aprender alemán, pues ya sea porque se ha negado, se ha juntado solo con españoles, es la que más difícil al final lo ha tenido.
Bueno, en cualquier caso, trabajar en Alemania, trabajarenalemaniaya.com, que casi lo digo mal, es un lugar en el cual, de una manera muy sencilla, como si estuviéramos entrando en cualquier otra web española, podemos, bueno, pues fijarnos un poco qué es lo que ofrecéis y qué es lo que tenéis, sin necesidad de entender cosas extraordinarias para saber lo que está pasando en Alemania, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Ana Esbert, que ha estado con nosotros como gerente de esta web, que nos pone a los españoles, a los que saben alemán y a los que no sabemos alemán, la posibilidad de encontrar ofertas de trabajo que, quién sabe, nos pueden permitir la posibilidad de irnos a ese país donde ahora las cosas van mejor que en el nuestro y quién sabe si para una temporada o para quedarnos definitivamente allí. En cualquier caso, es una oferta más que hay en el mercado y por eso la hemos querido traer a la noche de COPE. Ana, muchísima suerte y muchas gracias sobre todo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es, nuevo mes de septiembre. Ya la semana pasada tuvimos un nuevo ganador del mes de agosto que se llevó un iPod Touch de 32 GB de capacidad, no fue otro que Iván de Barcelona. Este mes también en la final habrá un suculento premio. Mientras tanto, que sepas que leeremos una carta esta noche que contiene las pistas que te llevarán al personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes o lo intuyes o quieres probar suerte, anímate y llámanos al teléfono gratuito 950-6006. En un momento vamos a subir la carta a nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Ya sabes que si aciertas el personaje, pasas directamente a la final del mes de septiembre. Y historias curiosas, como la que nos va a contar ahora nuestro compañero Marco Macho, historia de cerveza. Marco, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, te vamos a contar la historia de Alfonso Vázquez, que es un publicista de Granada, al que se le ocurrió una gran idea durante un festival de música. No se lo pensó dos veces y la llevó a cabo. Alfonso pidió una cerveza en la barra de este festival y como había tanta gente, tardaron 40 minutos nada más y nada menos que en traérsela. Se le ocurrió entonces una idea y así se la contaba en la tarde de COPE a Ramón García.
Después de pasar 20 minutos en una cola de los ticos de la cerveza y luego volver a pasar otros 20 minutos en otra cola de la barra y que te pusieran la cerveza caliente, pues bueno, se nos ocurrió decir, ¿cómo no hay una máquina expendedora automática que te dé la cerveza de barril en vaso?
Se puso en contacto entonces con dos amigos y decidieron invertir e inventaron esta máquina de cerveza que tiene varias modalidades. Uno de estos amigos, Francisco Morales, cuenta exactamente qué hace su invento.
Son dos modelos, uno que incorpora cuatro barriles, que es el que nosotros llamamos Autobier, y el Autobier One, que tiene dos barriles. En definitiva, esto es una máquina de vending, como tantas que ya estamos viendo, como que conocen que existen máquinas que venden desde flores hasta leche fresca, fin, por supuesto comida, que pues esto es una más, que en este caso es pide cerveza, pero además yo les garantizo que está muy bien tirada y que está muy fresquita.
Hasta ahora han fabricado cuatro máquinas de este tipo que se están probando en Colombia y por varios lugares de la geografía española. El diseñador del aparato es Agustín Murrugarren y él ha explicado cómo funciona el autobar de cerveza.
Cogimos un enfriador de cerveza al principio, cogimos unos grupos de frío para mantenerla fría y luego le adaptamos todo lo que era el sistema de extracción de vasos y todo lo que era el sistema de monedas, ¿no? Para poder cobrar tarjeta, para poder cobrar con monedas, con billetes.
Actualmente estos emprendedores estarán en plena expansión y están intentando dar salida a su proyecto en los máximos lugares posibles.
Fueron surgiendo ideas, unas propias nosotros, otras que nos proponía la gente, pues por ejemplo como los hoteles. Ahora los hoteles hay muchas cadenas de nivel medio que no pueden soportar el gasto de lo que es un bar abierto todo el día. Entonces lo que están haciendo es quitar el bar y poner una sala de televisión con una máquina de café, otra máquina de refresco, y bueno, y ahí también nosotros podríamos introducir lo que es la máquina de cerveza.
Para evitar la venta de alcohol a menores, el autobar solo se pondrá en lugares donde no puedan acceder menores, o en estos casos de los que hablaba su inventor, se utilizará un sistema prepago que haya identificado previamente al comprador.
Sabes que te estamos pidiendo que nos cuentes dónde te quedaste colgado, como le ha pasado a Ander Herrera, que se había comprometido con el Manchester United y finalmente, la verdad es que en mi caso, como soy del Atleti, para bien, se ha quedado en Atleti Bilbao, pero se le ha podido quedar una cara de tonto al pobre Ander. De mucho cuidado. ¿En qué momento te quedaste colgado? ¿Cuándo te quedaste con cara de tonto diciendo, y ahora qué hago porque me han dejado tirado? Belén.
Qué lástima me da mi Andoni, el Artaun.
Andoni
que me...
no, Ander.
No, no, Andoni es el que nos escribe.
Perdón.
noche@cope.es. Y el pobre me da mucha pena porque resulta que en clase se dedicaba a quedar pues un poco con los líderes de la clase.
Sí.
Y a la hora del recreo, cuando tenía que elegir equipo para jugar un partidillo, baloncesto y tal y cual, pues lo dejaban siempre tirado.
Le dejaban colgado.
Al pobre hombre, y al final ni de un equipo ni de otro. Eso nos cuenta Andoni en noche@cope.es. Y también nos ha escrito un correo a noche@cope.es. Elena de Burgos, que dice que hizo 3 entrevistas de trabajo, sabía que la cosa estaba muy, pero que muy reñida. Pasó la tercera entrevista, le llamaron para decirle que tenía el trabajo y el día que empezaba a trabajar le dijeron que se habían equivocado y que se volviera a su casa. ¿Cómo lo ves?
Esto,
bueno, yo le iba a decir a Elena que esto más que quedarse colgada es, vamos, una gracia muy grande. ¿Qué nos quieres contar? ¿Cuándo te dejaron tirado? ¿Cuándo te quedaste colgado? Pues ya sabes, nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, Twitter @lanochedecope, nuestro correo lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06.
Cuéntanos cuándo te quedaste colgado, cuándo se te quedó esa cara de tonto, que no te importa tiempo después reconocerlo, porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado en alguna ocasión. Y queremos que nos lo cuentes a lo largo de esta noche en las redes sociales, en el correo electrónico, en el teléfono gratuito que nos ha indicado Belén. Actualizamos la información aquí en COPE y justo después, por supuesto, nuestro concurso Yo Sé Quién Es. Ya estará por aquí el gran Molo Cebrián con la cara B de la música.